Muy buenos días, pues tras la resaca de los Reyes, aquí andamos otra vez.
Pues celebrando que hoy cumpleaños Pedro Sánchez al frente del gobierno de España.
Bueno, habrá que celebrarlo.
¿Alguien lo celebrará?
Alguien lo celebrará, seguramente. Esto es como todo, ¿no? Nunca somos buenos del todo ni malos del todo. Pues seguro que algún apreciado del señor Pedro Sánchez está celebrándolo, seguramente.
Pues sí, hoy ya con el respaldo del electorado español, después de haber ganado las elecciones el 19, tomaba posesión de su cargo, no por moción de censura, sino por elección directa de los españoles. Sigue siendo presidente del gobierno, pero ¿tú crees que está legítima? Tiene toda la... lo diré y no me sale la palabra, bueno, legitimado democráticamente. Pero, ¿tú crees que tiene de verdad? Es que yo creo que este hombre, yo si hubiese obtenido esos resultados, no me meto en este berenjenal, sinceramente. Pasa que yo no soy político, claro.
Hombre, la verdad es que entramos en un terreno muy... muy enfangoso, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, la verdad es que le ha ganado unas elecciones, no las ha ganado, pero...
Las ganó en el 19 sí las había ganado.
Claro, no las ha ganado, pero efectivamente la democracia es la aritmética y la aritmética le está dando, ¿no? ¿Con quién lo ha conseguido? Pues eso igual es más o menos criticable, pero bueno, la democracia es así y siempre y cuando los partidos no estén ilegalizados, pues... es válido, ¿no? Es válido. ¿Está legitimado? Bueno, pues
democráticamente sí, pero moralmente... Pues, es que sí. Yo creo que si le preguntara a sus electores que si están de acuerdo con lo que han hecho, a sus electores, no a sus militantes, a sus electores, se llevarían sorpresa. Hay muchas encuestas que dicen que más del 60% de los votantes del PSOE en las últimas elecciones no están conformes con los pactos de investidura.
Sí, hombre, el gran damnificado... Bueno, hay dos grandes damnificados, ¿no? Con esta estrategia... casi suicida que está haciendo desde casi el 19. Realmente uno es España como concepto, que realmente está haciéndose un cambio institucionalmente del concepto de España pues terrible y no nos estamos dando cuenta. Y por otro, el propio Partido Socialista, yo creo que el miedo a la derecha les ha aguantado un poco en estas últimas elecciones, pero evidentemente cuando caiga, que caerá, sin duda el Pedro Sánchez se irá, vendrá cualquier otro líder y el gran damnificado va a ser el propio Partido Socialista, porque dentro del partido hay una sensación de seguidismo de este líder mesiánico prácticamente, pero con mucha confrontación ética por dentro que va a llevar a una seria reflexión dentro del partido, pues cuando el resultado de las elecciones sean aún mucho peor de lo que le han llegado a ser hasta ahora. Pero bueno, habrá que vivir ese momento, claro.
Y tanto que sí. Bueno, pues ahora ya nos enfrentamos a este enero parlamentario, anormal, atípico, porque ya sabe que en enero normalmente hay vacaciones parlamentarias, e incluso se había previsto una reforma del Congreso, porque los eneros son inhábiles, ¿no? Pero bueno, sí, van para el Senado y van a legislar. Pero lo primero que tienen es que el obstáculo este que comentábamos, que además es como un denominador de la prensa escrita del día de hoy, donde advierten que ya va a tener problemas para sacar los tres primeros decretos que aprobaron en el Consejo de Ministros el último del año pasado. Y son tres decretos importantes: la ampliación del subsidio de desempleo, la digitalización de la justicia y la prórroga de las medidas anticrisis. Bien empezamos, ¿eh?
Bueno, esto estaba anunciado, realmente está...
Pero no han dado tregua, Antonio, que no han esperado ni a que pasen los Reyes Magos.
Pero ¿qué podemos esperar de una digamos, coalición, podríamos decirlo así, con tantas cabezas distintas, con tantos intereses, incluso en algunos casos contrapuestos, pues este tipo de cosas? Yo creo, sinceramente, y la trayectoria de Pedro Sánchez no lo marca, que este hombre va a ir saltando obstáculos y los va a librar prácticamente todos, ¿no? ¿Cómo? Ya es otro tema, ¿no? Pero seguramente que los vaya superando. El tema es que, bueno, está apoyado por opciones políticas con muchas ideas contrapuestas, con muchos intereses, más que ideas, probablemente intereses contrapuestos, y bueno, va a haber que negociar hasta el color de los zapatos, ¿no? Pero bueno, yo creo que él asume que esto va a ser así, ¿no?
Bueno, a ver si lo asumimos el resto, porque la verdad es que la digitalización de la justicia es una cosa que se iba esperando por muchísimo tiempo, que hay dinero de los fondos Next Generation para eso, y yo entiendo que esto es internacional, y por mucho que Junts per Catalunya a eso no le guste, porque eso de digitalizar igual es que van más deprisa los procedimientos judiciales y eso no les va bien a ellos, y el PP tendría que hacer algo, es decir, ese tema no se puede quedar al margen.
Hombre, probablemente es la primera vez en la historia de España en que hay una opción política que quiere que la justicia vaya más lenta, ¿no? Sí. Es llamativo. Por algo será, ¿no? Obviamente. Pero bueno,
pero el PP va a votar en contra. El problema es que el PP va a votar en contra porque seguramente buscará algún defecto, que seguro que lo tiene y que es mejorable, ¿no? Pero con una enmienda, oye, te la coloco, te pongo por aquí un ordenador más, una impresora menos, sí. y aprobamos este tema, porque es que van a parar la inversión de fondos Next Generation para mejorar la justicia española, que estamos muy necesitados, ¿eh?
Pero lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, ¿no? Tenemos una oposición que tampoco tiene altura de miras. En este caso, por ejemplo, una buena medida para la judicialización de nuestro sistema, que realmente tenemos unas carencias y una lentitud enorme, pues lo que estás comentando tú, lo que el Partido Popular en este caso debería de hacer sería mejorar lo que se presente. Pero evidentemente votar en contra sin más. Lo que hace, evidentemente, es mantener la situación en precario de nuestra justicia. Bueno, pues esto es lo que se observa, una situación política tan depauperada y con un nivel tan bajo que en una situación como esta, que en cualquier otro momento, obviamente, se tendría que llegar a un pacto entre los dos grandes partidos, en una medida que obviamente es necesaria para España, pues probablemente este frentismo que nos lleva hasta decir que no a lo que incluso crees que es bueno, pues nos llevará a que seguiremos dependiendo de opciones políticas que, bueno, no tienen ningún interés general en el tipo de medidas, sino su propio interés, y por esto en este caso, pues hombre, si esto no se aprobara, pues sería un grave traspiés para España, ¿no?, en el sistema judicial que tanto necesita de reforma, ¿no?
Pues ya tenemos aquí la primera de Mónica García, que ya está reunida con la Interterritorial de Sanidad, y no solamente pide los tapabocas en hospitales y centros sociosanitarios, sino que también lo acaba de pedir en las farmacias. Volveremos otra vez ahí a las farmacias con mascarilla.
Bueno, es una situación muy delicada, ¿no? Porque es verdad que parece que tras la superación de la pandemia del COVID, que tanto psicológicamente nos afectó, parece que el resto, bueno, pues son minudencias. Pero es cierto que está habiendo un inicio de colapso sanitario importante, realmente. En los centros de trabajo estás viendo también una proliferación enorme de todo tipo de gripes, porque ahora ya no te atreves a definirlo, ¿no? La gripe antes teníamos claro más o menos lo que era y ahora ya no lo identifican, ¿no? Pero todos estos procesos propios del invierno y de lo masivo que han sido estas fiestas, con este poco cuidado que hemos tenido, porque realmente se nos ha olvidado que sigue habiendo personas mayores y personas con problemas delicados, y bueno, se está expandiendo mucho estos procesos griposos de distinto nivel y afectación, pero bueno, hay que ir poniendo límites, ¿no? Yo creo que no sé si la medida es volver a poner las mascarillas, pero sí evidentemente en relación a nuestros mayores y a nuestras personas con problemas añadidos de salud, pues deberíamos al menos de pensarlo, ¿no? No sé si en las farmacias, en los centros sanitarios, obviamente, es donde realmente están todos los virus, ¿no? Realmente solo vas al hospital o al centro de salud cuando estás malo, cuando estás bien no vas, por lo tanto es un riesgo añadido. Y hay ahora mismo un riesgo serio de colapso nuevamente de la sanidad y también, ojo, de las horas perdidas, las horas laborales perdidas por el proceso griposo. Yo creo que hay que tomar algún tipo de medida, y yo creo que incluso para siempre en estas fechas de invierno, porque es un problema que ya sabemos que nos va a venir constantemente. Esto no va a ser como el tema del COVID, que fue aquello, se quitó, sino esto va a ser un proceso que siempre vamos a tener en estos meses. Y que bueno, tal vez el sistema.
Siempre lo habíamos tenido, ¿no, Antonio? Siempre lo habíamos tenido. Yo, no, desde que tengo uso de razón y recuerdo, en esta época del año, las urgencias de los hospitales de toda España se colapsaban.
Claro. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que tras el COVID hemos tenido una sensación de un antes y un después de esa pandemia, ¿no? Antes, pero bueno, y en España en los centros de trabajo las horas laborales se perdían muchísimo en estos meses, y es algo que probablemente el país tampoco se lo pueda permitir. Es decir, hay que pensar un poquito en global. Es un problema que es verdad, es estacional, de las fechas en las que estamos y de los procesos, bueno, de frío y de contrastes de aire que tenemos siempre en estas fechas. Pero yo creo que incluso a la economía le está perjudicando, digamos, que esa total libertad de acciones que sobre todo en fechas como las que acabamos de pasar, pues expanden un montón de virus que afectan, sobre todo, yo creo, sinceramente, a estas personas que ya previamente están delicadas y que ahora mismo no se estarán contabilizando cuántas personas se nos van por digamos, sus propias necesidades médicas anteriores, incluido con estos procesos que vienen ahora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que como sociedad deberíamos de madurar, que es un proceso que siempre está, es cierto, tú lo has dicho, siempre ha habido, pero creo que desde la pandemia tenemos que ser conscientes de que este tipo de cosas nos puede afectar más allá de una situación personal, de estar mejor o peor, sino que podemos influir mucho en muchas otras situaciones que perjudican a la economía, a la sanidad de nuestro país, sin duda, ¿no?
Esto no es nuevo, lo de las pandemias, bueno, las pandemias, la concentración de enfermedades respiratorias en esta época del año no es nuevo desde hace muchísimos años. Lo que sí es nuevo es que la gente está cansada y, por ejemplo, a mí me parece muy alarmante, y en un comunicado que hacía el Ministerio de Sanidad que deberían de gastarse un milloncito de euros en ponerlo en dentro de sus campañas publicitarias, explicándole a la gente, oye, que hay que vacunarse. Que no se puede agotar uno después de toda la paliza de vacunas de COVID, la segunda, la tercera, la cuarta. Que este año también había gripe, que había que vacunarse como se había hecho históricamente. Ha caído la vacunación entre mayores de 60 años en más de un 60% y en mayores de 80 años en más de un 30%.
Claro, pero porque hemos perdido... Hemos
pues estamos agotados de tanta vacuna, ¿no?
Claro, tanto agotamiento y después tanto miedo que hemos tenido... Parece que habiendo sobrepasado esa pandemia, pues ya el resto es lo que tú mismo dices, lo de siempre, ¿no? Lo que siempre pasaba. Pero es verdad que las complicaciones médicas derivadas de los procesos propios de estos meses, bueno, a las personas con afectaciones previas les afecta. Es decir, que un mayor de 60, 80 años no se vacune contra la gripe, bueno, yo es que creo que debería de ser obligatorio, salvo en casos en los que prescripción médica te lo impida, ¿no? Pero creo que debería de hacerse, es que se nos van a ir. Y no somos conscientes, porque en el tema y en el tiempo de la pandemia se contabilizaba toda cada una de las bajas que se producían, ¿no? Por desgracia. Pero ahora ya no, ahora no somos conscientes. Tenemos ahora una desinformación. Antes teníamos demasiada información del día a día de qué pasaba y ahora tenemos una desinformación muy grande. Por lo tanto, solo somos conscientes cuando, por ejemplo, no, nos acercamos a un centro sanitario y vemos cómo están de colapsadas las urgencias, los distintos departamentos. Pero si no, carecemos de la información necesaria para saber realmente en qué punto estamos. Evidentemente no es como el tema del COVID, pero bueno, carecemos de esa información y eso nos lleva a este tipo de datos que tú comentas, ¿no? A que personas con un cierto riesgo importante no se vacunen.
Si hace 2 años nos dicen que el índice de contagio, hace 2 años, está en 1000, sí. No nos movíamos de casa y íbamos con la bufanda puesta hasta el cuarto de baño.
Claro.
Porque el semáforo ya, el ámbar rojo máximo, estaba por encima de 300. Objetivo 25. Hemos estado y estamos por encima de 1000 de índice de contagio. Y aquí no pasa nada. Va a los centros comerciales, la gente como si no hubiera un mañana. Las fiestas familiares con las ventanitas cerradas y todo el mundo abrigadito y no pasa nada. Es que hemos pasado del todo a la nada en 2 años.
Pero eso suele pasar en cualquier actividad humana. Cuando la información no fluye, cuando tú relajas tus medidas y cuando no informas de la situación real, entonces, bueno, la gente queremos vivir en libertad, queremos tener libertad para hacer lo que queramos y eso es indudable, ¿no? Y en cuanto se pasan y se olvidan situaciones drásticas, volvemos a nuestra normalidad, que es esa, el ser libre absolutamente, ¿no? Pero evidentemente, y lo que estamos comentando, esto es algo que siempre va a pasar en esta fecha. Y nos está faltando institucionalmente una alerta que nos digan, ojo, no relajen determinadas medidas, no te digo que volvamos a todo aquello que hacíamos en la pandemia del COVID, pero hay medidas que deberíamos de seguir, lavémonos mucho las manos, en fin, si tienes mayores cerca, pues procura o alejarte, si tienes algún tema de síntoma o tal, o toma alguna medida. Pero claro, no está habiendo ninguna información desde las instituciones públicas y de repente nos dicen, cuidado que va a colapsar. Claro, esto es un déjate hacer lo que tú quieras hasta el punto en que te lo corto. No, infórmame para que eso se pueda alargar y no tengamos que llegar a situaciones como las vividas en el pasado, ¿no?
No, y hemos pasado 2 años hablando de que es muy importante la ventilación de los espacios cerrados y las entidades públicas no han previsto ni en el 23, ni en el 24, ni en el 22, ningún tipo de inversión extraordinaria para que los colegios estén mejor ventilados, con medidas de climatización y filtros HEPA. Es que nos hemos olvidado de todo y no hemos previsto absolutamente nada. Ya hablaba ayer una señora, dicen ustedes que nos piden las mascarillas, pero aquí estamos con las ventanillas abiertas en vez de tener un sistema de ventilación.
Efectivamente.
Y no hay ninguna previsión de inversiones en este tema.
Pero ninguna, porque ahora lo importante es invertir en panfletos, ¿no? Como tú muy bien adelantabas en tu exposición, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas no son baladíes, o sea, realmente tenemos que exigir a nuestras autoridades que se tomen medidas en problemas que sabemos que van a venir constantemente y que efectivamente, tras las buenas intenciones del final de la pandemia del COVID, pues en muchos casos esas medidas que se anunciaban, pues no se han hecho y hemos seguido, porque claro, ya no estaba el COVID, aunque estuviera, ¿no? Pero ya no estaba en ese nivel. Creo que tenemos una desinformación grande y sobre todo nuestras instituciones han mirado para otro lado hasta que este momento pues están planteando otra vez medidas drásticas que probablemente si se hubieran tomado una serie de medidas transitorias, pues en este punto no hablaríamos de la situación en la que nos encontramos, sin duda ninguna.
Bueno, ¿y qué tal se han portado contigo los Reyes? ¿Te han traído una buena colección de mascarillas?
Bueno, los hemos engañado, las mascarillas ahora ya no las encuentras otra vez en ningún lado, entonces...
Los que teníamos guardadas es por si acaso, es decir, el que guarda encuentra, los que teníamos un par de cajitas guardadas tenemos en casa.
Sí, sí. Hombre, la verdad es que hay que reconocer que las mascarillas van a ser una utilidad ahí siempre en el cajoncito que tengamos para el invierno con las bufandas y 4 cositas más. Porque evidentemente las vamos a tener. A los Reyes los hemos engañado y nos han portado mal, así que vamos a ver si les engañamos para el año que viene.
¿Te han echado algo más que una buena colección de calzoncillos y
calcetines? Alguna cosita, ¿no? Ha quedado, un detalle que de vez en cuando te gusta. Soy de pocos gustos, ¿no? Me contento con poca cosa, pero bueno, alguna cosita sí ha llegado que te hace ilusión, casi como si volviéramos a la infancia, ¿no?
Pues me han regalado un librito que no he empezado a leer porque me lo voy a leer del tirón, que se llama La izquierda traicionada de Guillermo del Valle. Alguien me escuchó en casa hablando, digo, este tipo no sé qué tal, y me buscaron un librito y lo tengo en casa, me ha caído en Los Reyes Magos. Yo no lo había pedido, pero me ha caído, así que...
¿Y ya lo has empezado a leer?
No, porque es de lectura de un tirón.
Y como de un tirón, ¿no?
Estos días han echado allí los menudencias comiendo roscones de Reyes. Por cierto, qué buenos están los roscos de Reyes. Todavía tengo.
Pero bueno, los roscos de Reyes tendrían que ser roscos de todo, de cualquier época.
Debería. Yo no te he contado nunca que mi primer trabajo fue en un obrador de pastelería haciendo roscos de Reyes.
Ah, pues no, pues mira, qué original.
Con 18 años con un amigo mío.
Sí.
Haciendo roscos de Reyes. Tengo una foto por ahí ya con barba y con un gorrito de pastelero y un mandril rellenando con crema pastelera o un roscón que había cortado previamente. Pero vamos, se hace roscos de Reyes. Pasa que...
Que cuando criticas o analizas un roscón de Reyes lo haces con la experiencia de saber hacer.
Se los he hecho con estas manitas. Y además, es bastante fácil de hacer, pasa que tiene su tiempito. No es no un queque que lo metes en el horno. Tiene que tener su fermentación y tiene que crecer la masa. Sí, tiene su puntito. Pero
es
bueno,
un arco.
Cualquier día te hago uno y te va a sorprender.
Esperaré tanto ese roscón como el análisis que hagas del libro regalado.
Ya te lo contaré. Y además después lo voy a prestar, porque el último libro que dije, ya no presto ninguno más, se llamaba Política Razonable. No sé si tú lo leíste, de la época de Rosa Díez, con Mario Vargas Llosa. Y ¿te acuerdas de cuando la conformación de UPyD? Sí. Un libro muy recomendable, pero no lo encuentras ni en Amazon ya. Política Razonable.
Es que ya no existe la Política Razonable.
Es que eso te iba a decir, no existe ni el libro ya.
Es verdad.